Estuvimos conversando con Richard Reed, dirigente de la FOEB, acaso de la creación de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, de en Paysandú, la primera escuela de oficios de la FOEB. Bueno, que ya más o menos estuvimos conversando de cómo funcionará, cuáles son los objetivos. Richard, ¿se piensa en algún momento, el llegar a poder intervenir las cárceles de a poquito? No estoy hablando de todo el sistema carcelario, pero sí buscar puntos en los que se puede empezar a trabajar para enquistar este tema dentro de la cárcel, sacando punta de riel. Es verdad que, bueno, que es una cárcel donde se aprenden oficios y además se van haciendo un manguito antes de salir. Pero te estoy hablando, ya estamos hablando del penal de libertad, estamos hablando del CONCAR, por ejemplo.
A ver, yo lejísimo estoy de tener ni siquiera un diagnóstico, cuanto menos una propuesta de solución a estos problemas. Soy un ciudadano que trato de aplicar mi sentido común a partir de mi estrechez ideológica y política. Yo soy de barrio. Yo supongo que sí. Ahora, esto es como tener un ejemplo que puede ser muy embromado, pero creo que es gráfico. Si yo tengo un jardín y tengo un hormiguero de esos grandes, ¿verdad? Y de ahí salen miles de hormigas, tengo dos alternativas. O mato de a una la hormiga que anda en el jardín, o voy directamente al hormiguero. Entonces, tenemos un lugar que realmente es un foco de aprendizaje del delito. ¿Por qué es así? Porque viven hacinados, porque están 15 en una celda, porque morfan frío y mal y poco, porque la convivencia, los códigos internos los fijan los propios pesados ahí adentro. Entonces, obviamente que el resultado de cuando sales afuera y una sociedad que te margina porque tenés un luminoso en el frente que te dice que estuviste en cana, entonces, a ver, hay una gran hipocresía, yo creo que es una gran inversión, pero lo otro es, ¿y en qué sociedad está inmersa este sistema carcelario? En una sociedad que ha perdido valores, en una sociedad donde la escala de valores se fue al carajo.
No, y además, además convengamos una cosa, culturalmente, históricamente, todo lo que mueve después a una sociedad siempre surge del bajo. Estamos de acuerdo. Los modos, todo. Sí, claro. Eso viene de abajo y se va tomando hacia arriba.
Sí, claro. Uno transita esos barrios y se encuentra con gente, ¿no? Muchachos, te pones a conversar con ellos y los primeros tiempos te cuesta entender lo que te dicen porque manejan 50, 60, 70 palabras. Pero después uno se pone a reflexionar y es la historia de la humanidad, ¿verdad? Van creando otros códigos hasta relacionamiento. Los gambusas en la cana, en el Punta Carreta, tenían un diálogo que no lo entendía nadie. Adrede habían armado un dialecto para que el propio guardia no supieran de qué estaban hablando. Hay como un gueto ideológico social creado también por la economía en esa situación de marginación. Y hay que ver, hay zonas de Montevideo donde los asentamientos todos los días crecen. Entonces, por lo tanto, el gran ausente acá es el Estado, ¿verdad? El Estado. Un shock de Estado donde meta policlínica, donde meta liceos, escuelas, universidad, UTU, que es muy importante, plazas de deporte, para que lo botica. Hay lugares que no hay plazas de deporte en esos barrios. Entonces, yo creo que es importante la contención, meterle veredas. A ver, hay gente que sale, llueve y se embarra. El padre le pasaba lo mismo, al abuelo le pasaba lo mismo. Tres generaciones que tienen siempre la vereda de tierra. Hay que hacer veredas, hay que hacer calle, saneamiento, mejorar las condiciones de vida, porque eso dignifica. Entonces uno se siente parte de, si no siempre la exclusión pasa por cuando uno se ve en el espejo. Se ve de antemano excluido porque las condiciones que la sociedad le brinda para poder vivir no son las mismas de Abrintal y al sur.
¿Y por qué no se ha hecho nada de esto?
No te podrás imaginar. Ni idea tengo, pero eso es un reclamo que al sistema político hay que hacerle. A todos los partidos.
¿Cómo te parece, bueno, ya que estamos aprovechando tu visita aquí, el tema del día? Uno piensa, ¿no? Y era uno de los comentarios, ¿no? Con la posibilidad de esta nueva planta de UPM, la inversión que también va a hacer el Estado para ciertas cuestiones que necesita la empresa. Teniendo en cuenta esto que decía recién, ¿es momento de hacer este tipo de inversiones? También comentaba fuera del aire la Antel Arena, y no poner la plata, por ejemplo, en esos shocks de Estado que dice usted que debería haber en ciertos barrios del Uruguay.
El tema UPM es un tema que viene de tiempo. Me parece que es una muy buena noticia para el Uruguay, para el sistema político, para el empleo, para la expectativa, para generar ondas positivas en el interior principalmente, porque va a generar empleo, va a generar empleo genuino, va a generar calificación en el empleo. Por lo tanto, me parece que hay que aplaudirlo, es una muy buena noticia para los uruguayos, ¿verdad? Lo otro es parte de, siempre hay prioridades, ¿verdad? Yo creo que las prioridades son las que estoy mencionando yo desde que entré, desde que estoy sentado acá hace una media hora. Ahora, por otro lado, uno puede ver, bueno, ¿cuánto gasta el Estado en personal de confianza en la estructura del poder ejecutivo y legislativo? Enorme. Enorme la lista de gente, ¿verdad? En pase a comisión, etcétera, etcétera. Bueno, yo qué sé, yo creo que por algún lado hay que empezar a hacer, pasar raya y hacer números de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando están las vacas gordas está todo bien, pero cuando vienen las vacas flacas yo creo que hay que apretarse el cinturón.
¿Alguno de los presidenciales se reunió contigo personalmente?
Hace un rato estuvo Daniel. A ver, yo hablo con todo el mundo. Con Daniel porque tengo una entrañable amistad hace 40 años. Hablo con todo el mundo, hablo mucho también con la calle Pou, Talvi ha ido a visitarnos también, con Sanguinetti también he charlado, lo conozco de mucho más tiempo. A ver, yo tengo un solo discurso, no importa el interlocutor. Claro. Creo que relaciones laborales, y este tema es el tema que yo me manejo, humildemente es el aporte que puedo dar, obviamente que es una opinión más dentro de tantas, pero creo que el Uruguay se construye en la diversidad, se construye en la transversalidad. Si alguien se la cree que la tiene toda clara, la verdad es un nabo.
¿Se reunió con Martínez por pedido de él, por pedido de usted, por algún tema particular?
Para hablar de la vida, del mundo, hablar de... Nos conocemos hace muchos años.
Para hablar del mundo, de época preelectoral.
Es que yo estoy fuera de la elección.
Se pusieron a filosofar
con... Sí, estás afuera de las elecciones, sí. Pero yo que sé.
Y mi chamullo siempre es el mismo. Soy aburrido, papá.
Alguien dijo por ahí, Richard Lee, ministro de Trabajo en algún momento.
¿Martínez lo ha querido tentar para ocupar cargo en su equipo de trabajo?
No.
¿O de asesoría, por ejemplo?
No, Daniel es un compañero de toda la vida. Daniel no haría nada de eso. Aparte, nos conocemos mucho. A ver, yo creo que hay mucha gente muy capaz... dentro del Frente Amplio, también dentro de otros partidos, para ocupar cargos muy importantes.
¿Usted descarta ser parte de un próximo gobierno si es que es del Frente Amplio?
Estaría mintiendo si digo que no. Es como el jugador de fútbol y dice, no, yo la selección no.
¿No descarta?
A ver, de hecho, un 99% sí descarto. Primero porque no tengo la capacidad para poder desarrollar nada. Segundo, porque creo que hay mucha gente capaz. Tercero, yo ya tengo 60 largos, entonces creo que hay que dar paso a generaciones que vienen atrás. Yo creo que yo voy a contribuir con quien gane, no me importa quién gane. Yo no voy a poner palos en la rueda porque lo importante acá es el Uruguay, lo importante acá es las generaciones jóvenes que miran para adelante y la expectativa se le pone cada vez más oscura. Porque hay que hacer una reforma educativa, porque el empleo vino para... calificación alta, el empleo común y corriente que existimos va a dejar de estar. Dentro de 8 años, el 40% de los puestos de trabajo que hay hoy no van a estar. Y los empleos que conocemos desaparecen. Desde el portero a un edificio, que hoy hay una tablet, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ese es el mundo que hay que abordar. Y en ese mundo hay que trabajar.
Siempre que se charla con un político, ¿no? Y dice, bueno, en realidad yo estoy acá en este lugar porque es mi vocación, porque creo que desde la política es el lugar transformador.
Que arranquen para las 8 horas.
De la sociedad, entonces yo le pregunto.
Que arranquen para las 8 horas.
¿Usted ha encontrado a través del sindicalismo la manera de transformar o aportar a la sociedad?
Y yo he tratado con otra gente, porque nunca es uno, ¿no? Siempre es un equipo. Nosotros como sindicato hemos dado señales importantes de una concepción sindical, que no es la única ni la mejor, la que nosotros entendimos. Nosotros dimos una dura lucha para que se sustituyera la importación por mano de obra nacional. Dijimos, la Stella Artois está todo ahora, es riquísima, ¿no? Pero no, la queremos producir y envasar acá. Fuimos a un conflicto por eso. Otra gente capaz que ni siquiera lo hubiera pensado. Y lo ganamos. ¿Cuál es la señal que dimos? Hay que cuidar el empleo, hay que cuidar el trabajo. Hay que ser buen laburante. Hay que ser muy buen trabajador, hay que exigir que nos capaciten para ser cada día mejor y que el trabajo genuino se convierta en algo estable.
Bien.
Y por otro lado, señales de peleemos por la producción nacional. Ahora, para producir acá, tenemos que ser de excelencia, bien calificados, bien pagos, pero también tenemos que tener un compromiso con la productividad.
Pero todo eso vendría a ser el trabajo, digamos, del sindicato. Todo esto que usted vino hoy a contar, primero los CAIF, las escuelas técnicas que están planificando.
Las escuelas rurales, 78 escuelas rurales.
Todo eso que usted contó no es trabajo puro y duro de un sindicato, sino que ustedes han optado por hacerlo.
No. Tengo una diferencia con usted.
Yo entiendo lo que usted me está diciendo, lo que le digo es...
Yo también entiendo lo que dice
todo
usted.
Todo eso que recién usted comentaba es la lucha sindical. todo esto otro también es parte de la lucha sindical, claro, entendida por usted. Claro, claro. Entendida por usted y por su equipo.
Sí, que no, no, por la adelante. Federación de la Bebida.
Entiende que es a través del sindicato la manera de poder transformar, porque dice...
No, es
que,
a través de los partidos. No,
exacto. Entonces,
a través de los partidos.
¿Y por qué usted no quiere ser parte de un partido político?
Me siento muy cómodo donde estoy, pero además la participación en la gestión de un partido político, yo soy militante político. Yo he militado siempre políticamente. La gestión, los cargos, hay que buscar a los más idóneos, a los mejores. Creo que, y muchas veces los mejores no están en mi partido, están en otro partido. Uh-huh. Si fueras gobierno, yo iría a buscar. Vení, vos sos el mejor en esta área, trabajá. A ver, esa estrechez ideológica de creer que los buenos están conmigo y los malos son todos ajenos, me parece que lo que lleva es al Uruguay de las tribunas. Yo la verdad que me tiene recontra podrido Ámsterdam y Colombia. Yo me siento olímpica. Que somos mucho más que esos dos grupos. Entonces, esa polarización, ¿a quién grita más? La verdad que no colabora ni ayuda. Confunde. Y en una sociedad donde la educación viene muy a la baja y cada día cuesta más pensar, yo creo que es carne de cañón para mucha gente que se lleva al voleo o al grito más fuerte. Yo creo que hay que trabajar en construir sociedad. Y la sociedad se construye, primero, con humildad. Segundo, con tolerancia. Y tercero, no rehusando al debate político ideológico y ubicándose cada uno donde está.
Y lo que pasa es que ese es un problema de las mezquindades políticas también, lamentablemente, ¿no?
Sí, que todas las tenemos, yo también, ¿eh?
Pero este es un país mucho más chico, ¿verdad? Y si de alguna manera todavía estamos un poquito despegados en ciertos aspectos de lo que es la realidad de algunos países de América Latina, nos falta un poquito más de humildad sentido para encarar las cosas de otra manera.
Y creo que nos falta mayor sociedad, ¿verdad? Una sociedad que sancione. Una sociedad que le diga al político corrupto que es un corrupto, ¿verdad? Al político que se encurda y tiene un accidente en la calle, ese mismo político que vota tolerancia cero en el alcohol, no lo podés tomar de vuelta. Tenés que dar señales claras. Si no das señales claras, la confusión es que, bueno, ¿quién paga el pato? No paga el sistema político, paga el sistema democrático.
Si este año terminara el proyecto de izquierda durante 15 años y no se renovara, digamos, un nuevo gobierno de izquierda, ¿cómo pasando raya brevemente, cómo analiza usted estos tres años?
El otro día el Pepe Mujica gobiernos. Decía algo que me parece que era muy, 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 muy saludable, producto ya de un hombre con 1000 años de experiencia, ¿no? No es el fin del mundo. A ver, la rotación no le hace daño mucho. El PRI en México tuvo decenas de años. Cuando arranca el PRI era una cosa, cuando el PRI entrega el poder era totalmente otra. El poder desgasta, el poder genera una clase política acuñada a la gestión. Y eso lleva a veces a confundir cosas. A mí no es el fin del mundo. Lo importante es tener, en el caso mío, sindicatos independientes que no queden enganchados del gobierno de turno, porque uno después saca el tapón a la pileta y se va con el agua, ¿no?
¿Los hay esos sindicatos acá en Uruguay? ¿Los hay? ¿Sindicatos así? ¿Dependientes de la izquierda?
Yo creo que hay uno más dependiente que otro. Yo, en el gremio nuestro, profesamos la independencia. El conflicto del 2012 y el conflicto del 2015 fue contra el propio gobierno después de haber ganado a las patronales. Por lo tanto, no hubo discusión entre el gobierno y la gente que vos representás, la gente que vos representás.
Volviendo a la pregunta, si pasamos raya, ¿cómo calificaría el gobierno de izquierda durante estos tres periodos?
El primer gobierno me parece que fue uno de los gobiernos más de izquierda junto con el viejo Valle a comienzo del siglo pasado.
¿El segundo?
Chato. El segundo estuvo cargado de promesas que no se cumplieron. Desde el puerto de Aguas Profundas, Aratirí, la regasificadora. Expectativas que duraron un tiempo en los titulares y luego no se frustraron. Eso genera a la gente malestar.
¿Y este último?
Este último creo que queda para... poca cosa para recordar. Estuvo teñida de falta de autocrítica. Se terminó el viento en la camiseta en lo económico y aparecieron los problemas por muchos lados. Y creo realmente que, bueno, el desfasaje generacional, la falta de un enganche entre la generación que se va y la que viene, creo que no permitió una transición a cual los uruguayos esperaban. Esto de UPM le da un oxígeno, sin duda, al país, al gobierno también, pero me quedo con el gobierno del 2005 al 2010.
Se comentaba que bueno, previo a lo que se concretó hoy, ¿no?, que es la llegada de esta segunda plata de UPM, se le iba a exigir al sindicato no ocupar la planta, o que la empresa exigía que no hayan problemas sindicales para justamente trabajar con cierta comodidad, sin problemas sindicales, y al final no fue necesario ese acuerdo especial para UPM, sino que se va a trabajar bajo la legislación uruguaya. ¿Cree que esto es realmente así? ¿Se va a dar? ¿Cómo piensa que se va a comportar el sindicato?
Yo creo que el sindicato se va a portar como toda la vida, defendiendo los puestos de trabajo, defendiendo que las cosas sean del punto de vista formal y legal, mucho más en todo el rubro de la construcción de una planta de esta característica. Va muchísima gente, hay trabajo de riesgo, yo creo que van a funcionar bien. Hoy me enteré, y me parece muy saludable, que el Ministerio de Trabajo se va a instalar en la propia planta, cosa de tener al momento detalles. Yo creo que va a funcionar, creo que todos aprendimos, y creo que la madurez y la historia de tanto el Zunca como el UNRA y otros gremios van a posibilitar de que esto transite en un marco de relaciones respetadas.
La oposición dice que los sindicatos han tomado mucha cancha, han gobernado prácticamente a la par del Frente Amplio.
Sí, escuché algún disparate de eso, sí.
¿Qué piensa usted?
Es que es un disparate, porque no dicen nada cuando en la década del 90 las cámaras empresariales nutrían de ministerios los partidos blanco y colorado. Entonces, a ver, estamos en campaña electoral. El viejo Duarte de la Argentina del PJ tiene un dicho que es muy cómico. O sea, no hay peor mentiroso que político en campaña. Aquí está la danza de los discursos. Entonces, yo no voy a tomar a pie juntilla, porque es un discurso para atraer una parte de un electorado. Creo que los trabajadores se organizaron, creo que fortalece la democracia sindicatos fuertes. Lo que yo creo sí, que hay que modificar algunas formas, algunos estilos, alguna presentación de los conflictos, y creo que el Estado, por la vía de los consejos de salario, debería ser una escuela de recursos humanos, actualizarla al siglo XXI, y eso creo que estamos muy al debe, y no he escuchado partidos políticos que estén haciendo propuestas de esa característica.
Pero está faltando entonces al sindicato en sí modernizarte.
Sí, claro.
No tengo duda.
Sin perder perfil, sin perder los intereses de clase, sin perder el norte de que uno representa a trabajadores, hay cuestiones que hay que ayornarlo. No discutir productividad. Uh-huh. En un país de 3,5 millones de personas, donde el mercado realmente no es encantador para nadie, donde podemos pelear no por cantidad, sino por calidad, y no discutir productividad, porque le tenemos miedo a la palabra. Realmente, nosotros hace 11 años que la tenemos en el gremio, no nos cambió la vida, pero sí nos mejoró el salario. Y las cosas funcionan.
Richard, siempre es un gusto conversar con vos.
Yo, como siempre, es una opinión, ¿no? Debe haber 500,000 mejores que la mía. Pero bueno, les agradezco la invitación.
Última. Martínez hoy no le ofreció ningún puesto. Otra.
Me ofreció un café y no tenía azúcar.
Gracias, Richard.
Ustedes, muy amable.
Gracias. Nos vamos a la pausa y ya vamos a conversar con nuestro amigo.
Dale.